Tardes.
Hola Antonio, buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos contáis la consternación y las denuncias de la Iglesia Católica y de diversos sectores también sociales ante la muerte de un jesuita indio detenido por su compromiso con los más pobres.
Es el jesuita indio Stanislaus Lurduswami, más conocido como el padre Stanswami, que había sido detenido por su compromiso en defensa de la población tribal. Ha muerto este lunes en un hospital de Mumbai a los 84 años debido a las complicaciones posteriores al COVID-19 y a la enfermedad de Parkinson que ya padecía. Llevaba detenido desde el 8 de octubre de 2020, acusado de delitos relacionados con el terrorismo y actividades subversivas. El cardenal Osvaldo Gracias, que es el presidente de la Conferencia Episcopal de la India, había pedido al primer ministro Narendra Modi la liberación del padre Swami y ha declarado ahora que su detención es una herida y que la Iglesia espera con impaciencia que el caso sea examinado por un tribunal y que la verdad salga a la luz. Por su parte, el arzobispo de Ranchi, Félix Topo, ha dicho que el padre Swami era un campeón de los derechos tribales, un luchador por la justicia y un símbolo del valor, y ha denunciado que un religioso que padecía la enfermedad de Parkinson haya sido detenido a los 84 años, se le haya denegado la fianza y haya contraído el COVID en la cárcel. Por todo ello, ha criticado la crueldad del sistema judicial indio. Según diversos líderes de la sociedad civil, la acusación de maoísta dirigida contra el padre Stan obedece a su denuncia de los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad y a su defensa de los derechos de indígenas inocentes. Las preguntas legítimas relativas a su detención, encarcelamiento y denegación de la fianza y las tristes circunstancias de su muerte van a perturbar la conciencia colectiva de la nación india durante mucho tiempo, afirma una declaración que ha publicado la Asociación Católica de Prensa de la India. Pues con esta historia dramática que esperamos se clarifique en el futuro, arrancamos nuestro recorrido en El Espejo. Vamos ya con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana con Julio Martínez. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
Vamos a comenzar con las noticias que nos llegan desde el Vaticano y con el último comunicado sobre el estado de salud del Papa Francisco.
Continúa con su recuperación y se le ha suspendido la terapia parenteral. Come con regularidad y su estado es satisfactorio. Además, el Santo Padre está conmovido por las numerosas muestras de cariño recibidas.
Elegido el nuevo presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia.
Se trata de Monseñor Luis José Rueda, arzobispo de Bogotá desde junio del pasado año. En su discurso de presentación, Rueda ha insistido en el esfuerzo y en la justicia para conseguir la reconciliación del pueblo colombiano y trabajar en pro de la credibilidad de la Iglesia.
En Madrid, tercera jornada del sexto Congreso Internacional de Escolas Cátedras.
Turno para diversos talleres y actividades y para la presentación esta tarde de nuevas iniciativas relacionadas con la última encíclica del Papa Fratelli Tutti.
Preocupación de los obispos de México por la legalización del consumo recreativo de marihuana.
Pronostican que la despenalización del uso lúdico de esta droga traerá depresión, aumento de la ansiedad, desintegración social y destrucción de familias. Además, consideran que esta medida está lejos del bien común y piden a los padres que trabajen para prevenir y no tener que lamentar en el futuro.
Y hoy continúa la Semana Española de Misionología en Burgos.
Con la intervención esta tarde del cardenal arzobispo de Rabat, Cristóbal López Romero, que ofrecerá una ponencia sobre diálogo interreligioso fraterno y misión.
Gracias, Julio. Pues hasta aquí nuestro avance de cada día en El Espejo. Hoy vamos a saludar en nuestro programa a César Hidalgo, un cantautor con más de 30 años de trayectoria que ha puesto su música al servicio de la evangelización y que acaba de presentar su último trabajo, una canción titulada Gracias, Señor, que vamos a compartir enseguida con él.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán. Sabemos que este verano es muy especial y por eso, vayas donde vayas, queremos vivirlo contigo.
Con el mejor entretenimiento en Herrera en Cope.
¿En qué era usted malo?
Yo,
de solemnidad?
Desde pequeñito que me echaron del coro del colegio.
Esto sí lo entiendes, naranjo. Sí.
También en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro y en La Linterna con Ángel Expósito.
Con un verano lleno de citas deportivas, con Paco González, con Pepe Domingo Castaño, con Juanma Castaño y con Manolo Lama en la Eurocopa y en Tokio.
Todo en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
En Verti creemos que te has ganado disfrutar sin preocuparte por nada. Ni siquiera por el precio de tu seguro de moto. Por eso tienes un 25% de descuento. Y fraccionas los pagos como tú quieras. Porque ahora nada debe interrumpirte. Y mucho menos tu seguro de moto. Entra en Verti.es, tu aseguradora digital.
Hola, soy Mariluz, propietaria de la floristería Brumalis. Quería saber cómo funcionaba el perfil de empresa de Google porque sabía que no le estaba sacando todo el partido que tenía. Así que hice uno de los cursos fáciles y gratuitos de Google Actívate. Y desde entonces recibo más visitas que nunca.
Formación gratuita para el pequeño comercio. Descubre más en Grow with Google.
En Dr. Tree nos hemos propuesto cuidar de tu piel y del planeta con la línea de dermocosmética para la higiene y cuidado de las pieles más sensibles, de toda la familia, con más de un 99% de ingredientes naturales. Dr. Tree, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias, para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
En verano en la tele siempre dan consejos para que no entre nadie en tu casa cuando te vas de vacaciones. Dejar una luz encendida, que te recojan el correo, está bien. Pero yo me quedo con lo que de verdad funciona. Mi alarma de Securitas Direct conectada a las 24 horas con aviso a policía.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Así de relajado te quedas cuando reservas todos los uniformes de tus hijos en El Corte Inglés y te olvidas hasta tu vuelta. Además, te damos un 10% de regalo para tus futuras compras hasta el 30 de septiembre en todo. Tus compras en El Corte Inglés, en tienda, web y app.
José Luis López Vázquez y Gracita Morales.
¡Ay, vamos, historia!
Se van de veraneo. Objetivo, bikini y 40 grados a la sombra. El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán.
Gracias por esperarme, ya estoy aquí. Espero que no sea tarde, vengo ante ti para contarte lo que he vivido, aunque bien sabes lo que sufrí. Gracias por estar conmigo desde que nací.
Pues a quien estamos escuchando es al cantautor César Hidalgo en su último trabajo, Gracias Señor, que hoy queremos saludar y compartir aquí en El Tiempo del Espejo. César lleva más de 30 años de trayectoria y ha puesto su música al servicio de la evangelización. Y vamos a hablar de esta última canción que estamos escuchando, pero también de toda su tarea y de su música. ¿Qué tal, César? Muy buenas tardes, enhorabuena por esta última canción y gracias por acompañarnos hoy en El Espejo.
Pues muy buenas tardes, José Luis. Un placer enorme estar contigo, con todos los oyentes de El Espejo. Y feliz, feliz de esta canción y de los resultados que está alcanzando.
Bueno, ¿cómo surgió la intuición que te llevó ese primer chispazo de luz que entra en la cabeza y en el corazón y dice, vamos por aquí? ¿Cómo surgió?
¿Te refieres a esta canción?
A esta,
¿verdad?
Canción, sí.
Pues mira, esto viene, todo viene de una invitación de Martín Valverde, que como todos sabéis es un cantautor mexicano, que fue el compositor de la mítica canción e icónica Nadie te ama como yo. En esa canción de Nadie te ama como yo, bueno, pues Dios habla al hombre. Y entonces Martín nos invitó a grabar un vídeo a una serie de artistas de todo el mundo, de 17 países. Y bueno, pues fue una forma de agradecerle esa generosidad que mostró con todos, ¿no? Entonces esta canción que nos habla de que el hombre habla a Dios, ¿dónde estás?, que te estoy esperando, que nadie te ama como yo, bueno, pues le quise dar una respuesta desde el otro lado, ¿no? Entonces el hombre le da respuesta al Señor, ¿no? Y de ahí viene la idea. Yo se lo comenté a Martín, le pareció estupendo y bueno, la grabó conmigo, hizo un videoclip y todo, o sea, que fenomenal.
Es una historia que arranca de la gratitud, este Gracias Señor, que es al mismo tiempo, imagino, un reflejo de esa gratitud que tú reconoces en toda tu trayectoria y en toda su vida, en toda tu vida.
Bueno, yo no puedo hacer más que dar gracias a Dios por todo lo que tengo en mi vida. Desde mi esposa hasta mi trabajo, hasta, bueno, mis hijos, todo. Tenemos que dar gracias al Señor constantemente, ¿no? Por todas las cosas que nos ofrece y nos da. Solo tenemos que buscar un poco, lo encontraremos y hay que ser agradecidos, ¿no? Dar gracias a Dios para mí es lo más importante que hay, ¿no?
Quizás en la música de hoy, que además es un, digamos, un factor de construcción cultural y de expresividad tan grande y tan determinante, especialmente entre los jóvenes, ese punto de partida de la gratitud no está tan presente y quizás eso explica muchas cosas, ¿no? En nuestra vida social, en nuestro modo de estar en el mundo.
Bueno, ahora desgraciadamente, pues efectivamente estamos viviendo pues una tremenda soledad interior, ¿no? Nos quieren apartar, separar, quieren destruir un poco pues toda nuestra cultura occidental, ¿no? El cristianismo y todas estas cosas. Y todo eso va haciendo mella y va calando y va calando y va calando, ¿no? Pero bueno, los católicos, los cristianos, tenemos que estar ahí al frente porque nosotros formamos parte de la sociedad, estamos en el mundo, nosotros votamos, nosotros comemos, vamos al cine, vamos al médico, reímos, lloramos y tenemos que dar fe de nuestro testimonio y tenemos que, sobre todo, estar presentes en la sociedad, ¿no? Y la música, pues, es una cosa que a mí me ha servido, pues, para, bueno, para tener la oportunidad tan grande de poder evangelizar mis ambientes, ¿no? A través de ese arte, bueno, pues que yo humildemente intento llevar a cabo, ¿no? De la mejor manera posible. Pero sí, yo creo que hace falta, el mundo está muy necesitado de Dios ahora mismo, ¿eh?
Aunque tú tienes muchísimos seguidores, a mí me gusta notar por supuesto nada, y entre nuestros oyentes pues habrá los que se encuentran por primera vez contigo y bueno, pues es una buena cosa. Sí. Y pensando en ellos, te pregunto un poco por cómo ha ido evolucionando también tu estilo y cómo ha ido evolucionando la conciencia de tu compromiso que acabas de expresar en esta última intervención.
Bueno, vamos a ver, yo gracias a mi movimiento de cursillos de cristiandad, porque yo soy de cursillos de cristiandad, pues es por lo que yo he decidido llevar mi vida pues a, en fin, con la música, ¿no? Para acompañar con la música en todos los actos que pueda, en las liturgias, en las eucaristías, en las alabanzas, adoraciones, etcétera, ¿no? A través de cursillos de cristiandad. Yo tuve la enorme fortuna de conocer a Fernando Salaberry, que tú conoces bien.
Buen amigo, sí, sí.
Buen amigo,
y de esta
bueno,
casa, de esta casa.
Y de esta casa, efectivamente. Y entonces yo, pues con Fernando Salaberry, que me lleva de la mano, él me anima, él me aconseja, me regaña, me atiza cuando hace falta, pues estamos haciendo música, pues música para Dios, pero música también pues desde diferentes ámbitos, ¿no? O sea, ámbitos me refiero, no todo música de alabanza. Yo incluso he hecho un disco que es una misa para el siglo XXI, pero también hago temas sociales, temas con valores. Mis valores son los católicos, no es malo hacer música con valores, que no es el buenismo ese, ¿no? Porque yo lo hago todo por amor a Dios. Y como lo hago todo por amor a Dios, pues entonces mis valores son los cristianos, los católicos, ¿no? Entonces hacemos música, ahora mismo estamos con un proyecto nuevo que va a tratar pues temas que la sociedad está ahí muy presente, como son temas de drogas, temas del juego, las relaciones personales, familiares, de pareja y todo esto. Entonces yo, desde mi modestia, lo que quiero dar es una respuesta, y la respuesta es el amor de Dios, que con el amor de Dios alcanzamos lo que queramos. Y Él no nos va a dejar nunca solos, y entonces va a ser más fácil.
Has hablado hace un rato de ese sostén fundamental que es esa compañía cristiana, en tu caso del movimiento de cursillos de cristiandad. ¿Cómo tú piensas en esa, en la gran comunidad cristiana que en la iglesia con todas sus diversas comunidades te ha ido acompañando, te ha ido sosteniendo en este tiempo? Porque también me imagino que habrás tenido tus momentos pues de crisis, de cansancio, de fatiga, de contradicción.
Hombre, no somos Superman, ningún católico, ¿verdad? Ningún cristiano no es que sea difícil, pero a veces tenemos periodos en nuestra vida, efectivamente, pues quizás por la juventud o por los vaivenes que te lleva la vida, te trae de un lado para otro, los trabajos, todas estas cosas, pues obviamente no todo es ala. Yo he tenido mi crisis, pues como todo el mundo, pero siempre he tenido la suerte de ponerme en manos de Dios y he tenido la fortuna de pertenecer a un movimiento el cual nunca me ha abandonado, siempre está conmigo, están pendientes de mí, vivimos en familia, es un movimiento de mucha alegría, de mucha fe, ¿no? Y es uno de los pilares nuestros, es evangelizar nuestros ambientes. Yo encontré en la música pues una manera, bueno, interesante de hacerlo, ¿no? Gracias a cursos de cristiandad, yo vivo mi fe de una manera mucho más intensa.
En este momento de oscuridad, muchas veces, pues respecto a los grandes fundamentos de nuestra fe, que se han perdido en amplios sectores sociales, quizás la vía de la belleza, la vía de esta gratitud por el don que es la vida que tú expresas en esta canción, pueda ser una vía que rompa prejuicios, que rompa oscuridades y que lleve a encontrarse nuevamente con el misterio de Dios y con su presencia en la vida de la Iglesia. No sé si eso en tu diálogo también pues con otros colegas, con otros músicos católicos que con su estilo personal también están trabajando en este tiempo, lo habéis comentado, lo habéis valorado.
Sí. Mira, nosotros, los músicos católicos, desde hace ya unos años, a través de la Conferencia Episcopal, tenemos una serie de encuentros sí. anuales uh-huh. que se llama Músicos Católicos Contemporáneos. Ahí se debate, se estudia, se discute, se llevan a cabo cantidad de actividades para no solamente mejorar la calidad o tener más calidad en nuestra música, sino para que nuestro mensaje sea muy claro y muy nítido. Entonces, nosotros, desde los diferentes movimientos, porque... Y aquí ahora quisiera, ahora si me permites, hacer una petición, ¿no?
Adelante.
Es que por favor, que todos los oyentes que sean, en fin, que cuando vean a un músico católico que va a actuar en una parroquia, en un teatro, en una sala, que por favor, que vayan a verlos, que compren sus CDs, que se metan en sus redes sociales, que les den me gusta, que se suscriban. ¿Por qué? Porque los músicos católicos necesitamos mucho de todo este tipo de ayuda, porque no tenemos medios tampoco para desarrollarnos 100%, ¿no? Entonces, todo lo hacemos por amor a Dios y con nuestro dinero. Entonces, que por favor, todo el mundo siempre mira a los músicos católicos como una herramienta muy buena para que nuestra fe sea mucho más plena, porque la música nos acerca mucho a Dios. Y entonces, si tenemos esa ayuda, que no pido nada más que nos sigan, que nos apoyen, cada uno desde donde pueda, en su casa, en todas estas cosas, ¿no? Y que nos visiten, que nos vayan a ver y que, bueno, pues que nos den ese calor que necesitamos de nuestra familia, de nuestros hermanos en la Iglesia, ¿no?
Me parece justo, me parece ciertamente muy justa además esa petición, sentiros como algo nuestro que nace de esta misma vida, de esta misma experiencia y que nos ayuda a vivirla y a comunicarla al mundo tal como es con este instrumento precioso que es la música. Pues enhorabuena, César, por esta última canción, gracias Señor por todo tu trabajo y vamos a recordar a los oyentes, vamos a invitarles a que entren en tu página cesarhidalgo.es y que vayan poniendo en práctica lo que hace un instante nos pedías. Muchas gracias César, enhorabuena y que sigas pudiendo trabajarlo. Un fuerte
abrazo.
Muchas
gracias a vosotros. Un abrazo muy grande. Gracias.
Hasta luego. Adiós, adiós.
No manantial que calme mi sed.
Y ahora llega el momento de que abramos nuestra página informativa. Vamos a ampliar y profundizar todas las noticias de la jornada. De nuevo con Julio Martínez. Hola, Julio.
Hola, ¿qué tal, José Luis?
Y hoy, como todos estos días de manera muy especial, abrimos con las noticias que llegan desde el Vaticano.
Y con el último parte médico sobre la evolución del Papa Francisco en el Hospital Gemelli de Roma tras su operación del domingo. Nos vamos hasta allí, corresponsal en Roma y el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. El parte médico de hoy descarta patologías graves, confirma que el curso posoperatorio sigue siendo regular y satisfactorio y que el Papa continúa comiendo de forma regular y por este motivo ya no es necesario que se le administre alimentación intravenosa. El análisis del fragmento del colon izquierdo que le fue extirpado confirma un diagnóstico que los médicos definen técnicamente como estenosis diverticular grave con signos de diverticulitis esclerosante. Esta enfermedad diverticular del colon es muy común y en concreto el objetivo de la que se le ha realizado al Papa ha sido reducir los problemas causados por los divertículos, que son pequeñas hernias en la pared del colon que causan complicaciones que conviene atajar. El comunicado Vaticano también quiere subrayar que el Papa está conmovido por los numerosos mensajes y el cariño que está recibiendo estos días y expresa su gratitud por la cercanía y la oración.
Gracias, Eva. Aquí en España, el cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, apuesta por el diálogo interreligioso y critica todo tipo de discriminación por motivo de raza, condición o religión.
Lo ha hecho en los cursos de verano de la Universidad Complutense de Madrid. Osoro ha advertido de los peligros que puede ocasionar la privación de la libertad religiosa y asegura que la religión debe ir más allá de los lugares de culto.
Cuando en nombre de una ideología se quiere expulsar a Dios de la sociedad, se acaba por adorar ídolos. Se puede llegar a atrocidades cuando se priva de la libertad de conciencia y de la libertad religiosa. Y cómo esa herejía deja a la humanidad radicalmente empobrecida, privada de esperanza y privada de ideales. Así nos lo dice Fratelli Tutti. Por eso debemos exigir el respeto activo a la libertad religiosa para los creyentes de todas las religiones. Es mucho más que el reduccionismo de la simple e individual libertad de conciencia. La libertad religiosa tiene como sujeto a cada persona, pero también a cada tradición religiosa que tiene derecho a expresiones públicas de sus convicciones y a no quedar limitada a la iglesia o a la sinagoga o a la mezquita.
Monseñor Luis José Rueda, arzobispo de Bogotá, ha sido elegido nuevo presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia.
Sucede en el cargo a Monseñor Óscar Urbina y ha hecho especial hincapié en el esfuerzo para conseguir la reconciliación de todos los colombianos por la vía de la justicia y la verdad.
Es un esfuerzo de ponerse al servicio de un esquema distinto, una interpretación nueva de la justicia a favor de encontrar la verdad, de descubrirla, de llevar a que nosotros vayamos reconociendo lo que nos ha pasado en nuestro país a través de las últimas décadas, pero sobre todo, sin quedarnos mirando hacia atrás, pero sí asumiendo la responsabilidad del presente y la construcción del futuro, ser capaces de vivir reconciliados. Y todo lo que se haga con miras a buscar esa reconciliación de los colombianos a través de medios de paz, de respeto a la vida, tendrá el apoyo siempre de la Iglesia.
Y seguimos en América porque los obispos mexicanos han manifestado su preocupación por la decisión de la Corte Suprema de despenalizar el consumo de marihuana.
Muestran su desacuerdo con el uso indiscriminado de esta droga sin prescripción médica, del mismo modo que critican la utilización de antibióticos sin previa indicación. El firmante del manifiesto, suscrito por el conjunto de obispos de México, Monseñor Domingo Díaz, lamenta que la decisión del alto tribunal no atienda al bien común. Además, apunta a los daños a la salud surgidos por un consumo cada vez más extendido de la marihuana en jóvenes. Por ello, Monseñor llama a los padres catequistas y a los pastores a prevenir y trabajar con las nuevas generaciones para no tener que lamentar en el futuro.
Y terminamos con la carta pastoral del arzobispo de Santiago para las gentes del mar ante la próxima festividad de la Virgen del Carmen.
Julián Barrio dice tener muy presentes a quienes han perdido su vida faenando en el mar y expresa su cercanía y mejores deseos a quienes surcan los mares buscando su sustento y el de sus familias. Afirma que en el lema elegido este año, no estáis solos, no estáis olvidados, se recoge la preocupación de la Iglesia hacia el colectivo del mar por la situación vivida en este año tan especial que ha quedado marcado por la pandemia y que ha traído tantas dificultades que también ha repercutido con acentos propios en sus vidas y su trabajo. El arzobispo compostelano explica que no están olvidados porque en su vida como miembros de la Iglesia sienten el calor de la fraternidad que les lleva a preocuparse los unos por los otros, a vivir la solidaridad en sus problemas y a contribuir a su solución.
Pues hoy vamos a concluir el Tiempo del Espejo fijando nuevamente la mirada en Nicaragua. Ya en 2018, Daniel Ortega comenzó atacando a la población civil y a los líderes estudiantiles. Después siguió con los periodistas, más tarde con los empresarios y los líderes campesinos. Ahora son los candidatos de la oposición los destinatarios de las furias de Ortega y de su poderosísima vicepresidenta, a la sazón su cónyuge Rosario Murillo. Son ya 6 los candidatos a las elecciones presidenciales que han sido detenidos. Y no podía ser de otro modo. La pareja presidencial ha advertido también a los obispos nicaragüenses que ellos, naturalmente, pueden ser encarcelados. En el fondo, es una forma de reconocer que la Iglesia no ha cedido nunca su tiranía, que no ha cesado de alzar la voz para defender la libertad y el derecho. Vivimos en medio de dificultades, insultos, privaciones, persecuciones y calumnias, ha dicho el cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo de Managua. Y el obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, denunciaba en su homilía del pasado domingo el sufrimiento que viven los nicaragüenses por la represión que ejerce el Estado, así como por la migración forzosa, el encarcelamiento arbitrario, la pandemia, el desempleo, la falta de alimentos y de justicia. Entonces, ¿cómo no van a poder ser arrestados los obispos por un poder despótico que no se somete a ningún límite? La pregunta es si los gobernantes del que llamamos mundo libre piensan hacer algo antes de que Nicaragua se precipite en la noche más oscura. Así concluye el Tiempo del Espejo y nos enteramos ahora de qué está pasando en España y en el mundo en Mediodía COPE con Antonio Herraiz. Hola Antonio, buenas tardes.
¿Qué tal, José Luis? Buenas tardes. Pues hoy hay que repasar, sí, las nuevas restricciones que algunas comunidades están implantando ya tras el repunte de los casos, otras en cambio. Han dicho que de momento no van a tomar ninguna decisión. Esta tarde se reúne el gobierno con las comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial de Salud. Está descartado el toque de queda, entre otras cosas porque supone un cambio de ley que no contempla ahora mismo el gobierno. Así que esas medidas pasan por restricciones al ocio nocturno. Lo hemos visto en Cantabria, lo hemos visto también en Cataluña. y también en Aragón, donde han adelantado el cierre de bares y el horario de cierre de bares y restaurantes y del ocio nocturno. Te lo vamos a contar todo a partir de ahora en Mediodía Cope.